Estamos ya en comunicación con el ingeniero Luis Villordo, presidente de la ANDE. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás?
Buenos días, Luis. ¿Cómo estás vos? Buen día a tu audiencia también, Luis.
Bueno, ingeniero, hay varios temas que queríamos conversar hace rato contigo. Lo primero y más urgente, el tema de la, bueno, los cortes de luz, ya sabemos que vamos a seguir teniendo, lamentablemente, lo dijiste ya, por lo menos 3 años todavía tenemos de cortes. Pero, ¿se puede saber, hay sectores que van a ser los más afectados? O sea, gente que ya tiene que saber, es más, inclusive tomar precauciones, el que pueda, por ejemplo, ver un sistema de transformador o lo que fuere. ¿Hay sectores que sí o sí son los que se van a ver más afectados?
Luis, esos puntos son relativamente, digamos, son dinámicos, Luis. Uh-huh. Un día podemos tener, digamos, en un punto, automáticamente son cambiados los transformadores que se pueden averiar y al mismo tiempo se efectúa un refuerzo en la red de distribución. Un gran problema que tenemos hoy, Luis, para poder dar un diagnóstico exactamente de poder previsionar dónde vamos a tener problemas, es que no tenemos un sistema de supervisión y adquisición de datos en tiempo real de la red de distribución. Eso lo estamos llevando adelante justamente con un préstamo que lo estamos incluyendo ahora con la CAF, que tiene un costo de $90 millones aproximadamente, en la cual se pretende, es el objetivo, poder realizar un acompañamiento de todos los transformadores de distribución y de la red de distribución que tenemos en las calles. Entonces, sería muy irresponsable que te diga vamos a tener problemas aquí, vamos a tener problemas allá, porque podemos estar provocando una inducción a que la gente compre generadores para determinados barrios y que realmente finalmente no acaban teniendo ningún corte en el servicio.
O sea, eso depende.
Pero siempre son cortes puntuales, Luis.
Ajá. Pero eso depende de la demanda.
Depende de la demanda, Luis, así mismo.
O sea, lo que hoy no tenemos es un sistema informático que a ustedes le permita saber en dónde se está incrementando la demanda en tiempo real.
En la red de distribución, en la red de transmisión y de transformadores de potencia, en las estaciones transformadoras, sí tenemos, pero en la red de distribución no tenemos, Luis.
Uh-huh. Entiendo.
Así es.
Lo otro que te iba a preguntar, se publicó inclusive una denuncia que en el Parlamento sobre una licitación para compra de transformadores que estaban pidiendo la anulación de la licitación y que esto supondría perder otra vez como un año y la ejecución sería muy pobre y que porque esto era supuestamente ganaba la empresa que no era la que se quería.
Claro, te voy a explicar. La explicación es un poco larga. ¿Tenés tiempo, Luis?
Sí, porque queremos saber.
Bueno, ok, cómo no. Mira, fueron dos licitaciones. Una licitación que tenía una adjudicación ya, que se llamó en febrero y se adjudicó, si mal no confundo, en julio de este año bajo la gestión de Pedro Ferreira, uh-huh. En la cual se había determinado la compra de 15.000 transformadores con un pliego, digamos, un pliego de bases y condiciones un poco diferente de los demás. Y también la compra de 7.500 transformadores que aún se encontraba en presentación de ofertas, pero todavía no estaba en la presentación, todavía no había llegado la fecha de tope de la presentación de ofertas. Estas dos licitaciones, la que cancelamos, la cual estaba adjudicada, la hemos cancelado por dos motivos principales. Uno de ellos, porque la licitación, el pliego de bases y condiciones determinaba que quien tenía que presentar la constancia de fabricación de ofertas es el fabricante y no el consorcio. En el caso de la adjudicación que estamos hablando, lo presentó el consorcio y no el fabricante. El segundo punto, que cuando se conforma un consorcio, evidentemente que hay un acta de intención de consorciarse, que las empresas tienen la intención de consorciarse y cada uno asumir sus responsabilidades civiles emergentes de la ejecución de ese contrato, ¿correcto?
Sí.
Bueno, Los estatutos societarios de las empresas que tenían la intención de consorciarse, que han sido dos, en este caso, no la tercera, Supercadea y Mapol, creo que fueron dos empresas las que tuvieron ese inconveniente, sus estatutos societarios dicen, yo he leído, he verificado los estatutos societarios, dice claramente que son dos los directores que deben suscribir cualquier compromiso para que los actos jurídicos derivados de esa firma sean válidos. O sea, dos directores tenían que suscribir. Sin embargo, el consorcio lo suscriben solamente uno solo de los directores. Y eso ha sido observado también por la DNCP, por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. En virtud de eso, el contrato la adjudicación es anulada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y vuelve al estado de reevaluación, considerando que han habido protestas de otros participantes. Y ese punto nunca ha sido, digamos, rebatido por el consorcio. Creo que se llamaba consorcio ICS. Entonces, ese es un punto donde nosotros como ANDE íbamos a estar entregándole a un consorcio que está mal constituido, porque la responsabilidad civil no está determinada, le íbamos a estar entregando $3 millones, y después el propio modelo de contrato que iban a suscribir no determinaba qué iba a pasar si el bien ofertado tuviera problemas técnicos a la hora de entregar los bienes. Porque ¿qué pasa con con las licitaciones que nosotros solemos hacer normalmente, que son los pliegos estándar, Luis? El bien ofertado tiene que ser garantizado con respecto al cumplimiento de determinadas condiciones técnicas. Eso es categórico. En este caso particular de este pliego, determinaba que el bien iba a ser verificado 15 días antes de que el bien sea entregado, ¿verdad? Entonces, si el bien iba a ser entregado 15 días antes, ¿cómo ibas a poder vos exigir el cumplimiento de este contrato? Si vos finalmente recibís el bien y le rechazás los 7.500 transformadores al incumplimiento del contrato, ya le entregaste $3 millones y el consorcio no tiene una responsabilidad civil plena como debe ser porque está mal constituido, ¿qué hacemos? Entonces, no hubo otra alternativa que cancelar esta licitación. O sea, cancelar la adjudicación. Y a cancelar también la otra licitación de 7.500 transformadores que tenía por objeto el suministro de 7.500 transformadores bajo las mismas condiciones del pliego anterior.
¿Y qué pasa?
Complejo, ¿verdad, Luis?
Sí, entiendo, digamos, los argumentos que fuiste citando. Ahora, ¿cuál es la situación? Porque esto supone que hay que volver a convocar, hay que hacer un nuevo pliego de bases y condiciones, hay que volver a convocar a licitación. ¿Cuánto tiempo va a llevar esto? Porque esto supone un atraso importante en ese proceso de ir cambiando los transformadores.
Tocaste un punto importantísimo, Luis. Te voy a decir lo siguiente. Fueron 15.000 transformadores que iban a ser supuestamente necesarios para este verano. No tiene nada que ver la cancelación de estos 15.000 transformadores con estos apagones puntuales que estamos teniendo. Estos 15.000 transformadores iban a ser suministrados en agosto o septiembre del año que viene, cuando nosotros tenemos en stock 11.806 transformadores y tenemos más 4.000 transformadores que están en situación final de firmas de contrato por lo que ya está en etapa de subsanarse o de salvarse algunas protestas que en este momento están siendo resueltas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y nosotros, después de la cancelación de esta licitación, perdón, de esta adjudicación de 15.000 transformadores, ya hemos levantado una nueva licitación de 7.200 transformadores, que es una cantidad razonable, es una entrega de, son 18 entregas de 400 transformadores mensuales. Y por otro lado, realmente tiene, digamos, una dosis, el nuevo pliego, una dosis de competitividad en la nueva licitación. ¿Por qué? Porque las licitaciones anteriores canceladas tenían solamente un sistema de adjudicación simultánea de tres oferentes. Ahora está teniendo una adjudicación simultánea de cinco oferentes, en la cual se pueden presentar, el punto muy importante, los nacionales y también proveedores que representan a fábricas del exterior. Entonces podemos decir que habrá una competitividad plena, Luis.
Ya.
Otro... Y el dinero, y sí, por último, el dinero que no ha sido, que ha sido, digamos, no gastado, de los 15.000 transformadores y de los 7.500 transformadores que se tenía pensado comprar, lo hemos destinado a comprar cables de distribución, que son realmente los materiales que estamos necesitando en este momento y que no lo tenemos.
Perfecto. El otro punto... Entonces
es una cuestión de gestión, Luis.
Correcto, correcto. Hoy leo que hay una idea que están barajando y que es establecer una nueva modalidad de pago por el servicio de la ANDE, que es una tarifa fija por todo el año y en el último mes del año se hace un balanceo de cuánto fue la tarifa real, es decir, uno paga al mes, pero obviamente el consumo va variando. La diferencia a final de año, entiendo que eso sería en diciembre, entre lo que se pagó y lo que realmente se facturó, que puede ser a favor del cliente o a favor de la ANDE, se ajusta. Eso es un proyecto que realmente lo están analizando, Luis.
Es un proyecto que lo estamos lanzando hoy, Luis. Hoy habrá una conferencia de prensa a las 10:40 de la mañana acá en la ANDE con la presencia de la ministra Liz Kramer. Es un trabajo que justamente tiene por objeto... Son dos cosas importantes, Luis, que lo estamos lanzando hoy. En realidad que son tres cosas que lo estamos lanzando. Uno de ellos, vamos a hablar primeramente de la factura fija. Las facturas fijas benefician principalmente a todos los clientes residenciales en baja tensión y a los MIPYMES también en baja tensión, donde ellos podrán tener una previsibilidad de su consumo en base a una media histórica de los anteriores 12 meses. Entonces las personas van a pagar durante todo el año la misma factura fija, nosotros seguiremos haciendo las mismas lecturas, seguiremos enviando las mismas facturas a los domicilios, como si fuese que nada ha cambiado. Pero la persona va a pagar una factura fija durante todo el año. Y a final de año se va a hacer precisamente un balanceo en cuanto a la última lectura para verificar si hay un crédito a favor del cliente o un crédito a favor de ANDE. Si hay un crédito a favor de ANDE, nosotros le estaríamos acreditando en sus próximas 12 facturas. Si hay un débito del cliente en relación a la ANDE, lo que el cliente le debe a la ANDE, nosotros le fraccionaremos en 12 cuotas y le adicionaremos a su próxima factura fija de los próximos 12 meses, que está basado en su consumo histórico de los 12 meses anteriores, el cual puede aumentar o disminuir un poco.
Esto se tiene que hacer.
Te da una previsibilidad importantísima.
Entiendo.
Con respecto a que las personas puedan beneficiarse de esta previsibilidad. Todo el mundo queremos tener previsibilidad de cuando pagamos nuestra tarjeta, cuando pagamos nuestra cuenta de celular, decimos, yo quiero gastar hasta aquí, ¿verdad? Pero este está basado en su consumo histórico.
Ahora, ¿esto es se tiene que hacer por ley o esto basta con...?
No, por resolución administrativa de la ANDE, Luis.
De la ANDE. Y,
exactamente.
Pero, digamos, para el cliente, porque a lo mejor alguno va a protestar y dice, no, yo no quiero... Esto no es opcional, o sea, la empresa puede establecerte esta fija.
No, es facultativo. Si la persona
quiere
adherirse, se adhiere, la persona se puede adherir en este momento bajo dos modalidades. Presencial o directamente desde la web.
Claro, acá lo que desaparece, para que tenga la gente, digamos, entienda, digamos, la ventaja que puede eventualmente tener esto, esas protestas permanentes de este año, el mes pasado me vino 600.000 y el siguiente me vino 1.200.000. Si vos tenés una tarifa fija que se basa en el promedio de los últimos 12 meses, no va a haber variación, solamente, bueno, puede haber igual en la tarifa en realidad, ¿verdad? A fin de año va a saltar eso, pero lo que tenés que pagar...
Pero va a saltar menos, Luis.
¿Cómo?
Pero va a saltar menos, va a saltar mucho menos, porque ¿cuál es el inconveniente que tenemos hoy, Luis? Hoy nosotros tenemos aproximadamente 1.700.000 clientes, ¿cierto?
Sí.
Y tenemos 357 lectores. Entonces, una determinada residencia, que no son todos los casos, pero las lecturas de repente son realizadas cada 4 meses, cada 5 meses, y ahí salta toda la variación de consumo que no se registró en la factura y que no pagó consecuentemente. Entonces aparece como si fuese una sobrefacturación, pero en realidad son pequeños consumos de 3-4 meses que se agregan en una única factura. Entonces, eso de alguna manera nosotros vamos a estar haciendo el acompañamiento igual mensual de donde se pueda. En otros lugares no se puede hacer el acompañamiento mensual, pero el consumo histórico de la persona de los 12 meses básicamente no va a variar. Entonces, las personas no van a tener ese sobresalto. Entonces, esa sobrefacturación, entre comillas, digo, porque hay algunos casos que realmente el propio sistema computacional que tenemos, que es muy antiguo, falla y que estamos en proceso de renovación también. Ocurren estos casos pero de sobrefacturación, pero por una cuestión computacional.
Ingeniero.
Por una cuestión de error de medición o error de lectura cuando se hace el registro manual de lectura, ¿verdad?
¿Cómo la gente
entonces se...? Son estas cosas que van a ser subsanadas con esta metodología.
Dijo que hoy lo anuncia. ¿Y la gente cómo va a hacer para adherirse a esa opción? Y por el otro lado, ¿esto se va a abrir a todas las franjas de consumo o es solamente residencial?
Solamente residencial en esta fase. Se pueden adherir a través de dos maneras: cuando concurren a la ANDE o lo hacen directamente vía en la web. Puede adherirse a través de la computadora en su casa o a través de su teléfono en su casa o en nuestra app para los sistemas Android. Estarán siendo autorizados en los teléfonos para que ya aparezca esta nueva modalidad. Entonces directamente se puede suscribir y con esto tiene el beneficio. Lo único como requisito es que tiene que estar al día. O tiene que tener una deuda, pero con pago fraccionado ya aprobado por la ANDA.
Correcto. ¿Cuáles son los otros dos anuncios?
Los otros dos anuncios guardan más bien a los efectos de poder incentivar el consumo eléctrico, principalmente con las industrias, a los efectos de generar empleo, y a los efectos de posibilitar que determinados procesos térmicos que las industrias pueden estar utilizando a leña puedan reconvertirlos en procesos con energía eléctrica. ¿Qué significa esto? Hoy nuestro pliego hoy día permitirá que los que tienen tarifas binómicas, posiblemente te voy a tratar de entender, Luis, bueno, vamos a tratar de entender, sí. Realmente tratar de explicar para que la gente que te está escuchando también entienda. Uh-huh. Nuestro pliego determina que tenemos tarifas monómicas y binómicas. Uh-huh. Binómicas son las que tienen un pago por potencia reservada y por energía. Uh-huh. Nosotros en nuestras casas, por ejemplo, así como vos también y muchos de los que te escuchan que están en sus casas, tienen solamente tarifa monómica, es decir, que pagan solamente la energía. Los que tienen tarifas binómicas tienen siempre una potencia contratada. Esta potencia contratada hoy día la podrán variar 2 veces en el año. Antiguamente se podía variar únicamente después de 12 meses transcurridos a partir de la última modificación. Uh-huh. Eso significa que vos podías estar pagando un exceso de potencia porque contrataste demasiado alto, porque necesitabas para el verano, y sin embargo en el invierno no estás utilizando toda la potencia que vos contrataste. Esa posibilidad es la que le estamos originando con esta modificación. de tal manera que las personas puedan verificar sus procesos industriales y efectuar el cambio de su potencia reservada dos veces en el año, de acuerdo al criterio del industrial. Perfecto, esto significa, digamos, ciertamente significará un aumento en el empleo, puesto que habrá un mejor uso de la energía y, consecuentemente, el pago también ellos podrán utilizar. El segundo se refiere a los excesos de pago por la potencia reservada. Normalmente, si vos contrataste 10 y consumiste 10,1, hoy ya estás pagando por ese 1 un exceso. Cosa que es muy difícil en un proceso industrial, decir yo voy a consumir 10 y tenés que estar ahí controlando que no te pase 0,1 para no pagar exceso. Entonces, como los propios instrumentos de medición también tienen errores de medición, errores de contraste, entonces los que están en el nivel de 23.000 voltios tendrán una posibilidad de que su consumo aumente, pueda variar en un 10% sin pagar excesos. Y en el nivel de 66.000 voltios y 220.000 voltios, que también tenemos clientes, puedan variar ese consumo en un 5%. Entonces, estos son realmente necesidades técnicas que son muy difíciles en procesos industriales de estar controlando permanentemente y que normalmente llevaban a excesos, a pagar los excesos,
claro, a sobrecostos, digamos,
a través de multas.
Correcto.
Entonces, estos son cosas muy importantes, Luis, que realmente van a redundar en un mayor empleo, puesto que habrá una optimización en los costos de las industrias.
Ya, último, no puedo dejar de mencionar, aunque, digamos, me extendí un poco en la nota, pero son todos temas demasiado importantes. ¿Todavía no hay acuerdo con Itaipú para la contratación de potencia?
No, todavía no hay acuerdo, Luis. Nosotros tenemos una tanda de reuniones nuevamente esta semana.
¿Cuándo? ¿Tienen plazo?
Discutiendo, ¿tienen? Pero las reuniones son técnicas, son buenas y estamos avanzando, Luis.
Ahora, ¿tienen plazo, digamos, para cuándo tienen que cerrar esto?
No tenemos un plazo, pero sí tenemos un plazo intrínseco, que es antes que termine el año. Porque de alguna manera hay que contabilizar toda la energía, hay que realizar todo el balance energético de este año que estamos operando sin contrato.
Claro.
Y para el año que viene también tenemos que ya cerrar contrato nuevamente.
Está difícil el tema.
Y esta misma semana tenemos, mañana se inician nuevamente las reuniones técnicas. Y también conmigo, también se reinician nuevamente las reuniones con el presidente de la Electrobras.
Ingeniero, te agradezco mucho el tiempo y la información. Gracias.
A vos, Luis, que tengas un buen día.
Ingeniero Luis Villordo, presidente de la ANDE.